Una vez más, la prensa mexicana sufre el zarpazo de la violencia. La periodista Lourdes Maldonado, esta que ven en las imágenes dirigiéndose al presidente López Obrador, fue asesinada este domingo frente a su casa en Tijuana.
En Nayarit fue asesinado el viernes por la noche el periodista Luis Martín Íñiguez, esto en Tepic.
En Chihuahua fue asesinada la periodista Miroslava Bridge Belducea ayer por la mañana. Pues un hombre se le acercó a su camioneta y le disparó en 8 ocasiones.
Es que en Guerrero fue asesinado el administrador de la página Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña.
Medios locales reportan el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez en el fraccionamiento Agua Blanca en Tehuacán, Puebla.
Javier Valdés Cárdenas, conocido como el gran cronista del narco en Sinaloa, fue asesinado a balazos a plena luz del día en la ciudad de Culiacán, cuando salía del semanario Río 12, donde trabajaba desde hacía 14 años.
¿Cuál es el mejor método para ir al supermercado y no olvidar nada? ¿O la mejor forma de viajar sin que se haya pasado un detalle tan simple como el bloqueador solar? ¿O haber apagado la estufa donde se hacía la sopa? Quizás no hay un método único ni perfecto, pero algo que ha ayudado muchísimo a la humanidad es hacer listas. Ir marcando cosas ya hechas y poner énfasis en lo que puede ser más importante, o bien poner objetivos y hasta tiempos. En el periodismo pasa igual. Aunque eso rompa con la lógica de aquella frase que dice «no hay periodista sin suerte», pero cuando se habla de periodismo, en el contexto mexicano actual, vale la pena que la cambiemos a «periodista prevenido vale por dos». En los primeros 5 capítulos escuchamos las historias de hombres y mujeres que han pasado por procesos de dolor, que tuvieron que desplazarse de manera forzada para seguir haciendo periodismo. Ahora, repasaremos listas de recomendaciones que instan a seguir haciendo periodismo, solo que esta vez, de una forma más segura y con la intención de evitar un desplazamiento. Estas historias nos han servido para entender una cosa: en México se necesita el periodismo, pero también que este sea seguro. Pero ocurre algo. No todas ni todos los periodistas saben cómo lograrlo. Quizás una lista no sea el método único ni perfecto, pero sí podría ayudarnos a lograr evitar esos problemas. La serie Hacer Periodismo en la Soledad aborda la violencia contra periodistas en México como causa del desplazamiento, explora las consecuencias de vivir en el exilio y resalta la resiliencia que implica el retorno. Mi nombre es Marcos Vizcarra y este es un proyecto de Iniciativa Global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. A este capítulo le hemos llamado Una mochila preparada.
Lo que nos interesa es que a corto, a muy, así tengamos una sola sesión, que la persona pueda comprender lo que está viviendo. Si no se entiende, si la persona no entiende el riesgo que tiene, las causas, los impactos, las acciones que se pueden tomar pueden ser desmedidas. O, ¿qué puede pasar? Porque se tomen acciones extremas de que tengo que salir del país. Puedo entrar en una situación de tanto pánico que la intención es salir corriendo.
Quien habla es Clemencia Correa, directora de Aluna, una organización de la sociedad civil creada en 2013 por profesionales en salud mental y derechos humanos. Esta organización hace acompañamiento de activistas y periodistas para ayudarles a mejorar sus contextos, a través de capacitaciones e intervenciones psicosociales. A lo largo de su carrera, Correa ha podido documentar herramientas para identificar riesgos para defensores y periodistas, y una de ellas son cuestionarios llamados análisis de contexto. Esos cuestionarios llevan preguntas específicas, algunas hasta obvias, pero tan efectivas como para poder entender y ponerle nombre a todas esas cosas que hacen vulnerables a las y los periodistas. Por ejemplo, ¿a dónde se va a ir a reportear? ¿Qué se va a reportear? ¿Por qué se tiene que reportear? ¿Se conoce a la persona a la que se va a entrevistar? ¿Se va solo o se va en compañía de alguien? ¿Ese lugar a donde voy tiene reportes de incidencia de violencia? ¿En qué nos vamos a trasladar? ¿Cuánto tiempo llevarán los traslados? ¿Qué equipo se tendrá a la mano? ¿Habrá señal de celular? Y si no se llega a responder, ¿a quién deben hablarle?
Si tú no tienes, o sea, comprender lo que sucede, pasa necesariamente por un mínimo análisis de riesgo. No tiene que ser todo el procedimiento por un análisis de riesgo, pero sí eso que está planteando desde el principio, ¿cuáles son esos actores que están investigando?
Estas preguntas pueden parecer también un interrogatorio tedioso, pero es una forma de conocer qué tipo de problemáticas se enfrentarán, pues hay que comprender que el contexto mexicano tiene problemáticas que los llevan a sufrir agresiones. Algunos ejemplos son la censura, documentar y publicar sin tener suficientes documentos que soporten las noticias que se escriben, tener una mala comunicación con editores, jefes de información y directores, falta de equipo de seguridad, creer que no habrá repercusiones si se reportea un tema que pueda herir susceptibilidades, no confiar o no tener redes de apoyo, y por supuesto, algo muy importante, tener problemas emocionales. Sí, la salud mental también es un factor de riesgo si no se está del todo bien. La organización Artículo 19 ha documentado que desde el año 2000 a septiembre de 2023 se habían registrado hasta 162 asesinatos de periodistas y por lo menos hasta 30 desapariciones en México, así como que en los últimos 5 años se habían desplazado hasta 32 periodistas para tratar de evitar la muerte. Sin embargo, hay muchos más problemas entre periodistas que no suelen hablarse. Uno de ellos es la precarización laboral. El estudio Periodistas en México, encuesta de sus perfiles demográficos, laborales y profesionales, hecho por un grupo de académicas y académicos estudiosos de los fenómenos alrededor del periodismo, como Cele del Palacio Montiel, Grisel Salazar Rebolledo y Mireya Márquez Ramírez, toma los testimonios de 486 periodistas en México en los que se revelan precariedades, los riesgos y las violencias que les afectan, incluyendo las consecuencias físicas, psicológicas y laborales. Todo esto en un contexto muy específico, la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, en este estudio se pudo conocer que la mayoría de las y los periodistas percibe entre 9.000 y 15.000 pesos mensuales como salario. También que 6 de cada 10 periodistas trabajan más de 49 horas a la semana. Del mismo modo, 6 de cada 10 periodistas cuentan con seguridad social y esa misma cantidad ha podido tener acceso a vivienda. La creciente violencia contra la prensa y el incremento de condiciones de inseguridad provocados por la presencia del crimen organizado, la colusión entre autoridades locales y poderes fácticos, como caciques regionales, empresarios locales y líderes de grupos delincuenciales, y los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales, entre otros factores más, han provocado que los periodistas padezcan riesgos aún mayores que los que están naturalmente asociados al ejercicio de la profesión, particularmente en los contextos locales. Aún así, es importante distinguir si la violencia que sufren las y los periodistas en México es un efecto del contexto de inseguridad o una violencia focalizada contra ellos. Los datos parecen indicar lo segundo. Entonces, ahora salta una pregunta: ¿por qué seguir haciendo periodismo? La razón más sencilla o simple es que se necesita del periodismo para mejorar o cambiar el mundo. El estudio sobre periodistas en México y sus perfiles demográficos, laborales y profesionales reveló que 9 de cada 10 periodistas encuestados consideran importante o muy importante para su labor el hacer visibles los problemas sociales, contrarrestar la información falsa o venida desde un discurso hegemónico y ser observadores neutrales de los hechos. Clemencia Correa explica que la labor del periodismo en México es sumamente importante, pues el contexto actual urge de más y mejores periodistas, pero que ello implica también tener la capacidad de enfrentar los riesgos. Y para ello, se necesita empezar por identificar las coberturas, sin menospreciar los temas que se quieran documentar. Es decir, lo mismo va para un periodista o una periodista que cubrirá la nota roja, a alguien que esté elaborando una investigación transnacional o alguna persona que estará en un evento social con personas que no quieren ser fotografiadas para no estar a la vista de algo o de alguien. Clemencia Correa explica a continuación cómo es que esa identificación de riesgos ayuda a tomar mejores decisiones, incluso en momentos en el que está ocurriendo una agresión.
Lo fundamental es entender el riesgo, comprender lo que sucede en el riesgo y los impactos que ya se tienen. Comprender el riesgo, comprender los impactos que ya hay. Desde ahí, buscar las formas de afrontamiento y las rutas mejores posibles. Buscan minimizar el daño y no agudizarlo por decisiones que están en el marco del estrés, del pánico y del desafío.
Los primeros factores para un análisis de riesgo deberán ser el entorno, la temporalidad, el clima, los ángulos de la cobertura, el estado del equipo personal y el estado anímico de la o del periodista. Las y los periodistas en México deben ampliar la conversación sobre qué los lleva a cubrir eventos denominados de alto impacto. Deben tener crítica y autocrítica y a partir de ahí tomar decisiones que les ayudarán a estar a salvo. El periodista polaco Reiser Kapuscinski, quien dedicó su carrera como corresponsal de guerra en África, dijo alguna vez que uno de los momentos más amargos para un periodista es tener una información de importancia mundial y no poder transmitirla. Esas palabras llevan una carga profunda sobre una de las decisiones más importantes para un o una periodista: perder la fama o perder la vida. Y cuando se habla de perder la vida, no solo hay que referirnos a perderla de manera literal, sino lo que conlleva también un desplazamiento forzado, como lo hemos estado escuchando a lo largo de 5 capítulos de esta serie de podcast. La violencia puede orillar a riesgos contra la familia, las amistades y compañeros de trabajo, así como dejar de tener aficiones, el lugar donde se habita la mente y el corazón. A continuación, Clemencia Correa explica esas implicaciones.
Si está en riesgo a tu vida, la mayoría de las veces está conectada con la situación de riesgo inminente, donde si vas a salir, pues te pueden matar, que te pueden detener, no solamente es el asesinato, te pueden detener, o así sucesivamente. La crisis puede ser también emocional, pero que ya está en un momento donde tú no, y la persona no puede manejar sus propias emociones, donde ya es bastante complejo el manejo de las emociones, y genera, y al no ser atendido, pues se va generando un círculo vicioso. Entonces tienes más coraje, entonces te afectas con los demás, y entonces ya vas rompiendo estos lazos, o si tienes miedo, te encierras y dejas de producir. Tú, si te das cuenta, lo que me ha pasado con muchos periodistas es que tienen tanto coraje que lo que hacen es visibilizar y ponerse totalmente en el ojo del cañón, ¿no?
Ahora bien, no se trata de no hacer periodismo, sino hacerlo seguro. Por ello, Correa ha establecido una serie de cosas que deben tomarse en cuenta antes de salir. Para iniciar, hay 3 puntos esenciales. Previo a la cobertura, cualquiera deberá parar, poner atención y tomar decisiones. Pasado ese punto, Clemencia Correa señala que ahora deberá tomarse en cuenta algo elemental: una mochila con aditamentos y equipo suficiente. Esta mochila deberá tener un celular cargado, una batería portátil, alguna herramienta con GPS, libreta donde se tenga datos importantes como teléfonos de emergencia, si se es alérgico a algún medicamento y qué tipo de sangre se tiene, pues en caso de accidentes, esto puede salvar vidas. También hay que llevar grabadora de mano, identificación que acredite ser periodista, botella de agua o suero, dinero en efectivo, el suficiente que sirva para volver a casa en caso de emergencia, algún documento de identificación personal, medicamentos si se tiene un tratamiento riguroso, un silbato, una lámpara y cables de carga para el equipo en una bolsa hermética. En algunas coberturas, como aquellas sobre manifestaciones en las que podría tenerse disturbios o enfrentamiento con policías antimotines, también deberá contemplarse máscaras antigás o, en su caso, un kit compuesto por una toalla bañada con jugo de limón o vinagre preparada dentro de una bolsa hermética. Y así como existen recomendaciones sobre qué llevar a una cobertura, también hay una lista de cosas que deben evitarse si el tema a cubrir puede salirse de las manos. Entre estas está tener una laptop, memorias USB o discos duros portátiles con información valiosa, bebidas alcohólicas, alguna droga ilícita, documentos delicados, fotografías de familia, cosas pesadas que impidan estar ligero al momento de correr y, por último, cosas de valor que son innecesarias para la cobertura.
Pero que te permita decisiones más a mediano plazo. O sea, es decir, haz de cuenta que es como el menor costo posible, que ya el impacto que ustedes, cómo hacer que sea el menor costo posible a lo que ya tienen. O sea, muchas veces las salidas, muchas veces esas decisiones tan duras, lo que hace es aumentar el impacto.
Otra lista que deberá atenderse antes de ir por la nota en un contexto de peligro es sobre aquellos preparativos que harán tener la certeza de estar acompañado o acompañada. A esto se le llama red de monitoreo. Esta red no es otra cosa más que una lista de contactos que tienen una labor importante, la de acompañar y estar atentos a cualquier situación que se presente. Para hacer una red de monitoreo, se puede empezar con revisar las listas de contactos de personas cercanas e identificar quiénes pueden actuar de manera inmediata para salir de los riesgos de manera rápida y segura. Organizaciones civiles como Artículo 19 y el Comité de Protección para Periodistas recomiendan que esta red debe ser de 5 personas. Alguien de la familia que pueda dar aviso y movilizar a los demás integrantes. Alguien del trabajo. Sobre todo, es importante que sea el editor, editora o jefe de información. Alguien más que pueda hacer una acción política, como contactar a alguna autoridad y hacer presión. También una persona que desactive las cuentas de internet como correos electrónicos o redes sociales. Y finalmente, alguien que pueda asegurar un refugio. Esas personas deben contar con información valiosa como dónde y cuándo será la cobertura, darles al menos un contacto de emergencia al lugar a donde vas, informar cuál es la vestimenta y el tipo de transporte, y por último, establecer horarios de comunicación con tu red de monitoreo.
Cuando hablamos nosotros de rutas, es importante ubicar. Acuérdate que son las dos cosas, física o emocionalmente, ¿no? Y bueno, una ruta que permita manejar el estrés, pánico o la incertidumbre. La mayoría de las veces, las situaciones aparecen cuando estás en una situación límite, ¿no? Y entonces estás confundido, tienes estrés, tienes mucho miedo, a veces el miedo se puede convertir en pánico que me molesta, ¿no? Y entonces es cómo atenuar, minimizar de una manera emocional y consciente esas situaciones con el cual es el fin que tú puedas tomar las mejores decisiones.
Esta lista de cosas por hacer significan un trabajo más para las y los periodistas, que se suma al de capacitarse para hacer mejores entrevistas o redactar mejor la información obtenida. Incluso, quizás no sea el método único ni perfecto para evitar más agresiones. Pero lo que sí es seguro es que podría evitar problemas, pues no se trata de que no se haga periodismo, sino que se pueda hacer de una manera segura.
Este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. En dirección, guión y voz, Marcos Vizcarra. Voz adicional y edición, Paulina Nava. En edición de audio y postproducción, Miguel Ángel Zárate.